No me queda duda que compartir información alimenta la mente, el alma, el espíritu, y que con la ayuda de los especialistas en el mundo de la acuariofilia, podemos lograr juntos tus proyectos. Tú y yo somos fanáticos del acuarismo, no te lo puedes perder.
Bienvenido, Heiko, y para la gente que no te conoce, ¿te podrías presentar, por favor, Heiko?
Bueno, yo pienso, así me digan los mexicanos que me conocen todo. Yo vine muchas veces a México para conferencias. Entonces, ¿qué quieres saber? ¿Qué yo hago? ¿Que mi vida es todo eso? Yo
Pues
hago.
en breve que nos comentes quién es Heiko Blecher para la gente que no te conoce en México, en breves palabras y para que te ubiquen, Heiko.
Bueno, en breves palabras, mi abuelo fue el primero de hacer cultiva de plantas acuáticas. Y en 1900 él tenía la mayor instalación de plantas para acuario en todo el mundo y la cría de peces también en Frankfurt, Alemania. Tenía tres hijos. La mía mamá era la única de los tres que ha seguido su trabajo. Y mi madre tenía seis hijos, pero dos, infelizmente, en la guerra murieron a la nacida. Así se quedaron cuatro. Y de esos cuatro, yo soy el único que sigo el trabajo de mi madre. Es la tercera generación. Y tengo una hija de 10 años y espero que ella pueda seguir lo mismo. ¿Y qué hago? Yo hago expediciones, hago la recerca en todo el mundo por peces de agua dulce, plantas acuáticas naturalmente, porque es de la familia, la tradición, y después yo hago siempre más. Yo escribí cinco libros gigantes que nadie los escribe, porque con la ventaja de mi viaje y mi conocimiento de todas las generaciones que estamos, tenía la posibilidad de escribir y soy el único que también publico los libros. Así yo tengo la seguridad que todo es verdad, porque no sé si ustedes saben, casi todo libro que está escrito por cualquier escritor en este planeta es siempre publicado por una casa de publicaciones. Y yo desde el primer día dice, no, yo escribo mis libros y yo los publico. Así nadie puede cambiar mi texto. Nadie puede alterar y puede decir, no, eso no es verdad, no es así, eso no me interesa. Yo digo la verdad y la verdad quiero publicar. Por eso mis libros son grandes, tienen mucho texto. Ahora estamos haciendo libros de Gobides. No sé si conoce la familia Gobidide. Son la familia de peces más grande que tenemos en el planeta. Tienen mar en agua salmastra y agua dulce. Yo estoy haciendo la parte de agua dulce. Son 3.000 especies y tenemos todo en ese libro. Queremos salir con el volumen 1 fin de ese año. Estoy haciendo con los dos más grandes expertos en esa familia. Son todos dos australianos. Y estoy escribiendo mi autobiografía que no está terminando nunca. Y estoy escribiendo un tercer volumen de los discos, porque yo escribí volumen 1, volumen 2. Volumen 1 es de todos los peces de la naturaleza. Hay 380 variedades que yo encontré. Y todas las 380 variedades están con toda indicación de GPS, Google, y están con indicación del biótopo y todo eso, qué cosa come en la naturaleza. Yo examiné más que 1.000 discos que tenían comido. Entonces yo soy el único en todo el mundo que he hecho eso. Y tiene también la historia de 75 tribus indígenas que yo visité, tiene toda la historia de la Amazonia, 14.000 años, yo conseguí verificar eso y yo he hecho la descripción de cada ciudad, de cada lugar, de cada río afluente, cuánto grande es el pH, conductividad, temperaturas, todo está dentro de la agua cuando está crecida y cuando la agua está baja. Entonces tiene todo eso y qué los peces comen en la parte cuando llueve y qué los peces comen cuando está secando. Esa es una diferencia muy grande, tiene alimentación diferente en la naturaleza. En cuanto al volumen 2, es todo sobre peces de cría, que algunos de ustedes lo llaman híbridos, pero no son híbridos, son peces de cría, porque la mayor parte de peces de cría que tenemos en acuario hoy día vienen solo de una especie. Hay muy, muy pocos que son veramente híbridos. Híbrido puede ser solo un pez cuando son de dos especies diferentes. Y discos hay tres especies, ¿no? Si uno hecho el encruzamiento de discos que lo llaman Heckel, sinfidodon discos, con un sinfidodon marrón o azul, que es siempre la misma especie, Araldi, si lo hicieron en cross de eso, ahí sí es un híbrido. Mas casi nunca hace eso. Casi nadie lo hace. Y es muy difícil, porque si tienes un híbrido de verdad, él no va a seguir a ser pequeños, jóvenes. Sí. Eso va a ser después de la segunda o la tercera cría, no cría más.
Sí.
Entonces, estoy haciendo el tercero libro que está hasta la mitad, que es sobre, el segundo también tengo que decir, es sobre toda la historia de peces ornamentales, porque yo estoy hablando de 50 países y yo visité 700 criadores en todo el mundo. He hecho una entrevista y después yo di una conclusión después de eso y eso está completo. Y el tercero va a ser sobre los campeonatos de disco en todo el mundo, porque eso fue, yo inicié eso en 1886 en Tokio y ahí siguieron tener campeonatos en casi, no en todos, pero en muchos países. Y eso también estoy hablando del mantenimiento de discos en acuario, del acuario, cómo debe ser al estilo, decorado, con cada tipo de discos. Yo digo eso muy, muy claro. Y hablo extensamente el futuro del discos. Porque yo, cuando era muy pequeño, joven, mi madre me llevó en Amazonia, yo vi la naturaleza más perfecta que puedo imaginar. Y yo voy todos los años, en esos más de 50 años, yo vi que 70% de la Amazonia sí fue, es historia. Entonces yo veo que en los peces naturaleza no tiene futuro. Pero yo escribo todo en detalle, de cada río, de cada localidad, de cada... cada cuenca, cada río, cada laguna, está. Bueno, ¿qué más quieres saber?
Bueno, antes de seguir con esta entrevista, mira, pues como le comenté, le presento a mi compañero Gabriel Roca, un servidor Omar Vargas de Grupo Discus México. Ya nos platicó de estos libros que más o menos este de los biotopos, ¿no?
Biotopos, sí.
Son parte de los libros que nos ha creado, pero nos comentó que nos iba a dar un descuento para Grupo Discus México si comprábamos algún libro que era de, si no mal recuerdo, 10%, ¿es correcto?
Sí, 10%, yo hablé eso, sí. Yo tengo, bueno, decía mi secretaria.
Claro. No se pierdan estos libros de Heiko Blecher, que sí, la verdad están buenísimos, electrónicamente, adquiéranlos físicamente y pues para todos los miembros de Grupo Discus México estará disponible un descuento de 10%. Y gracias por tu increíble trabajo de estos libros, Heiko. Voy a dejarle la palabra a mi compañero Gabo para que iniciemos esta entrevista.
Okay. Hola, mucho gusto, Heiko. Saludos desde acá de México. Me presento.
¿A dónde vives?
Yo vivo en el estado de la Ciudad de México, en Toluca. Se llama Toluca.
Okay.
Estamos realmente cerca de la Ciudad de México.
Ok.
45 minutos aproximadamente.
Mucha gente.
Es un gusto haber tomado la entrevista. Sabemos que hay bastantes horas de diferencia y se te agradece.
Sí, dígame.
Bien, Heiko, vamos a enfocarnos un poquito al mundo de los discos. En ¿qué recomendaciones nos darías para la gente que quiere tener peces salvajes, Heiko?
Bueno, yo voy a repetir ese que yo estaba probando de ser en mi libro volumen 2. Después de entrevistas de 700 criadores en 50 países, yo he hecho una conclusión, un resumen. Son solo 7 páginas. Y yo digo a todos, si uno lee esas 7 páginas y sigue eso claramente, no va a tener nunca, nunca problema con el pez discos. Pero tiene que seguir mis consejos, porque es la experiencia que tengo naturalmente. Sabe que durante 30 años yo vendía una media de 30,000 discos por cada mes.
¡Wow!
Por 30 años. Entonces yo tenía 1,000 acuarios y tenía tantos discos y lo vendía a 89 países. Entonces naturalmente eso me trajo mucha experiencia con salvaje y con peces de cría. Yo tenía 100 criadores que criaban solo discos para mí. Y de cualquier forma, en esas 7 páginas está muy, muy claro. Y tiene que estar siempre, son 2, 3 cosas que son las más importantes. Uno, la origen del pez es la cosa más importante de todo. Yo necesito, antes de tener el pez disco, saber de a dónde el salvaje, de a dónde venido, porque no debía mezclar las 3 especies, porque cada especie viene de un lugar completamente diferente, de aguas diferentes, valores diferentes, comidas diferentes. Entonces, si yo sé la origen de ese pez, yo puedo ya saber qué necesito hacer. El pez de cría es prácticamente igual. Yo necesito saber el origen de la cría. Mucha gente hoy día en todo el mundo hacen el más grande error, que compran un disco azul, amarillo, verde, plateado y lo mezclan todo en un acuario. Eso está muy, muy mal. Eso no va a salir nunca bien, porque son de lugares muy diferentes. Un criador lo tiene en agua pH 6.5, el otro tiene 7.5, el tercero lo tiene 8.5 y así va. Yo demostré eso muy bien en mi libro. Entonces, si esos peces que son de diferentes criadores, yo meto todo en un acuario, yo tengo el gran problema que parásitos diferentes, bacterias diferentes, todo tipo de cosas que tiene su cuerpo es muy diferente del otro. Entonces eso un día puede dar un grande problema y eso es el problema número uno de los en tiendas, en acuarios, en privados, en cualquier lugar. Porque compran el pez en vez de saber la origen del pez, no ven que es lo mismo que usted tiene ahora con ese que se llama coronavirus. Pero necesito saber el origen, necesito saber el origen. Y si yo tengo los peces de un criador solo y de una raza, que es de solo rojos, solo amarillos, solo para dar una idea, o solo azules, yo tenía que tener solo estos. Solo rojos, ahí sí forman un grupo. Solo amarillos, ahí sí forman un grupo. solo azules, y se forman un grupo. Yo, porque un pez, el disco es un pez de grupo. En la naturaleza, mínimo un grupo junto es siempre 50 hasta 1000. En el acuario no es diferente, porque el gen del pez es lo mismo. Entonces yo tengo el pez, es con todos los peces así, ¿eh? No solo con los discos. Si yo tengo los discos de un criador y tengo solo de la raza que él está criando rojo, yo debía tener mi acuario solo estos discos. Ahí son lindos, forman un grupo, van de un lado para otro. Es una cosa linda. Yo he hecho eso muchas veces. Puede ver mi libro, puede ver en mi sitio web, en biótopos. El pez salvaje es igual. Si yo tengo una especie, forman un grupo. Entonces yo estoy sentado ahí delante de un acuario y no quiero ver televisión, no quiero ver nada. Porque si forman grupos y nadan sin parar. Si yo tengo de 4 o 5 diferentes discos, colores, variedades, criadores, no forman jamás un grupo. Entonces, la origen del pez es el primero y más importante.
Excelente. Gabo, ¿alguna pregunta, Gabo?
Bueno, con relacionado a lo que comentaba Jacob, bueno, ese es uno de los puntos para lograr el éxito o un balance dentro del ecosistema que estamos teniendo en casa. Y, por ejemplo, en cuestión de alimento, Keiko, ¿hay algún alimento que tú consideres en el mercado que sea lo más parecido a su ambiente natural, a su estado salvaje?
Bueno, primero de todo, esto está escrito en mi libro volumen 2, pero para hacer una historia breve, yo tengo que siempre saber que un pez salvaje, si viene de la naturaleza, a no ser que si viene de un exportador que lo ha hecho aclimatización con una comida sola, pero ese es muy raro, casi no existe. Entonces el pez salvaje de la naturaleza no va a comer lo que muchas personas piensan, un granulado, una comida seca, eso es casi imposible. Es muy, muy raro que ellos van a comer. Puede ser que lo van a comer después de un cierto tiempo, pero al inicio no, casi nunca. Y ese es un grande error que hacen las personas, y debo decir también los que venden la comida, que esa es una comida seca para salvaje. Eso está mal hecho, porque el salvaje no sabe qué es eso y no va a saber. Y cuando lo prueba, lo bota fuera, normalmente no lo come. Y la gente piensa porque puse la boca, lo van a comer, pero no, no es así. Tiene que tener ese cuidado, muy, muy cuidado. Yo, por ejemplo, escribí eso que hacen los criadores. Y usted puede ver lo que alimentan. No hay, yo pienso que en 700 criadores no hay, sí, tenía uno o dos que alimentan los discos con comida seca. 99% lo alimentan o con dafnia o con carne, corre de la vaca, o con white worms, enchitrea, o con bloodworms, no sé cómo ustedes llaman, quironomos, o con larvas de mosquitos. Esas son prácticamente las 5 más principales que usan las mayores partes de los criadores. Y naturalmente, okay, la carne no es un alimento perfecto, pero yo también escribí mi volumen 2 sobre eso. Yo venía, es una larga historia, pero va a ser muy corto. Yo venía en 1967 de la Amazonia con realmente variedades nuevas, como Royal Blue, como el primer discos rojo de naturaleza y todo eso. Y Schmidt Focke era mi grande amigo, admirador, ya trabajaba con mi madre. Es el pionero prácticamente de la cría del discos moderno. Y no estaba lá, era una noche muy fría, sentado y los peces no comían nada. Mi padre tenía un gran restaurante. Mi padre, la mi familia, no hay nada a ver con peces, era solo mi madre. Y yo pregunté a él de noche, ¿qué cosa tú piensas que yo puedo dar a mis discos que yo pesqué, no comen? Y él dice, bueno, ¿por qué tú no pruebas con el core de la vaca, con esa carne? Y naturalmente ese es muy económico, ¿no? No cuesta mucho de comprar eso, ¿no? Y eso y raspando. Y los discos inmediatamente comieron, todos comieron eso. Y estaban, en pocos días estaban perfectos. Claro que no es la comida ideal, porque no es eso que come naturaleza, puede ver en mi libro. Pero si uno está en condiciones muy malas, eso debía hacer eso.
Okay. Heiko, ¿crees que los peces tengan la capacidad de evolucionar y aclimatarse a cualquier tipo de agua? O bien, si hay que crearles un biotopo para que, de acuerdo a su naturaleza, para que se sientan a gusto.
Bueno, ahí vuelvo, eso es igual con la comida, es igual con la agua, es igual con todo. La origen es importante. Yo necesito saber el criador que lo ha criado, en qué valores de agua él ha criado ese pez. Entonces, si usted haga con los peces de él a valores de agua igual, no hay nunca un problema. Pero claro, si... un criador lo vende para la tienda y la tienda lo está poniendo en una agua completamente diferente, ya inicia el problema. Y yo veo eso en todo el mundo, yo viajo en todo el mundo, miro siempre las tiendas del acuario y casi nunca encuentro una tienda que tiene discos buenos, porque ese es el error que hacen, lo mezclan de diferentes criadores. Estuve semana retrasada de nuevo en Alemania, hay una cadena de tiendas de peces muy grande, Kölzow, una tiene 6.000 metros cuadrados, y esos son mis amigos, hace 40 años, tiene mucho suceso. Ellos tenían ese problema también, que lo compraban diferentes criadores. Siempre tiene ese problema que unos no comen, tiene la enfermedad, es claro que viene de origen completamente diferente y lo pone en un acuario, en una tienda, eso no puede funcionar y nunca ha funcionado en ninguna parte. Entonces yo aconsejé a esa tienda, mira, usted compra los discos solo de un criador, la agua lo sabe exactamente qué condiciones que tiene, pH, conductividad y todo eso, temperatura, y lo tiene en su tienda. Esa agua, esos acuarios separados para discos. De ese momento adelante, esa tienda tiene siempre y siempre, yo vi de nuevo ahora, discos muy buenos. Pero eso es raro, porque cada las tiendas, y yo pienso también en muchos que quieren tener discos, prueban y siempre comprar donde cuesta menos. Ese es el error número uno. Si yo compro un pez magnífico como el discos, por el precio, no puedo nunca esperar de tener mucha suerte. Yo tengo que saber la origen, y si la origen es una origen buena, yo tengo que pagar el precio que ese quiere para el pez. Y no voy a tener nunca problemas, y muy limpios. Yo veo su acuario aquí, eso no está bien, perdón. Eso, uno va para acá, uno va para allá. Eso no tiene comunicación, no se entienden esas peces. Y en cuanto no se entienden, no va a ser nunca un acuario lindo. Sí, pues es solo lindo para las personas que quieren ver rojo, azul, verde y todos esos colores mezclados. Pero no para el pez y no para el acuario. Están prácticamente parados. Es la misma cosa que yo hago en acuario con piranhas. Yo pongo solo piranhas dentro, nada más. Los piranhas cuando crecen son todos parados. Entonces cuando yo voy a acuario público, que me piden siempre hacer acuario biótopo en acuario público, estoy haciendo en Zaragoza, ahora ya varias veces en España, yo digo, en vez de hacer un acuario de piranhas, podría hacer un acuario de peces de plástico. Porque piranhas cuando son grandes y cuando son solos, no existe naturaleza, no existe lugar, son todos parados. Son como plástico, no se mueve más.
Perfecto, sí, tienes razón, armonía, ¿no? Tiene que haber una armonía en el grupo, un grupo, ¿no? Para que se vayan moviendo de la misma manera en cardumen.
Exacto. Y va a tener un acuario fabuloso si lo haces, muy más lindo. Tiene acción, tiene naturaleza, se ve cosas que normalmente no se ve.
Correcto.
Y yo también, consejo muy importante para discos también. Si yo tengo discos de cría, o usted quiere llamar híbridos, que quiere, no los mezcla con peces salvajes. No puedes humectines junto con discos de cría. No puedes peces de otros criadores. Esto sí, con otros criadores, otros, si son un grupo, no sé si me entienden, si el pez salvaje debe ser con pez salvaje, y pez de cría debe ser con pez de cría, ¿entienden?
Sí, ok.
Yo puedo poner escalar de cría con discos de cría, claro, eso está bien, no hay ningún problema.
Sí, Gabo, ¿alguna
sí,
pregunta, Gabo?
Bueno, aquí el tema comentabas, Heiko, del no mezclar los discos salvajes con los de cría o los híbridos, como le acostumbramos a llamar acá en México. Eso es por el tema bacteriano, quiero suponer, de las floras bacterianas. Pero si yo hago un proceso con el pez salvaje, para ir empatando poco a poco, tanto la calidad del agua como la flora bacteriana, ¿lo podría hacer o definitivamente es un error? Lo comento porque aquí en México a veces se da mucho ese caso por la belleza del salvaje y a la vez por la belleza del pez híbrido. Y uno, pues, como hobbyista, le gusta tener de todos, como lo acabamos de mencionar, que probablemente pueda ser un error. Pero se puede llegar a tener o hacerlo y que sea exitoso esa mezcla entre los híbridos con los salvajes.
Yo hasta hoy día nunca he visto que eso funciona bien en ninguna parte del mundo. Y si, yo no sé si usted está en Facebook, yo tengo solo ahora 2 páginas de Facebook y toda la gente ahora en Europa principalmente, están todo de tener solo de una raza o cría de salvaje, porque mucha gente ahora está criando los salvajes, ¿no? Si yo crío la salvaje, cría de salvaje de una especie, eso sí podía hacer, pero no con peces salvaje, ¿me entiendes?
Claro.
Cría de salvaje. Eso ya es muy más fácil, pero seguramente nunca hacen un grupo, nunca hacen una forma. No va nunca a salir muy bonito. Mas ahora tiene acuarios fantásticos en Europa de discos. Yo no sé si he visto algunas de las imágenes que yo puse en mi página Facebook. Lo va a mi página Facebook, tú lo ves.
Ok.
Ahí yo puse hace pocos días también 4 o 5 acuarios europeos de nuevo, con peces y están lindos. Son realmente, todos dicen, es fantástica porque es un grupo. Es un grupo y están como la naturaleza. Y no hay nada mejor que la naturaleza. Nada.
Ok, Heiko, el comportamiento de un pez salvaje al de uno de cría, ¿cambia completamente si tiene una personalidad diferente o es lo mismo?
Cambia completamente. Solo si usted piensa un segundo, ¿el pez salvaje vino de dónde?
El río Amazonas.
Río de una región Amazonia, naturaleza, pura naturaleza. El pez de cría, prácticamente todos, al mínimo 99% de cría, viene de un acuario que no tiene nada, es solo vidrio. Tiene influencia de luz de todas las partes. El pez en la disque naturaleza no está bien con la luz, está siempre con la sombra. Por eso yo digo, tiene que hacer sombra para los disques de un acuario. Es muy importante. Planta fluctuante, maderas, o como yo hago a veces, poner un filodendron con las raíces. Yo he hecho, hoy día yo puse en Facebook, en una página de un lugar en Atapapo, usted puede ver, las raíces están siempre dentro de agua y los peces les gusta eso, mucho. Y de toda forma, viven y son crecidos en medio de la foresta, porque crecen cuando la agua está crecida. Dentro de la foresta tienen todos esos árboles, plantas. En cuanto el pez de cría está en un acuario de vidrio, sin nada. Toda su vida. Son dos mundos completamente diferentes. ¿Entiendes?
Sí, claro.
Okay. Por eso, yo hago tantas conferencias en el mundo, ¿no? No sé cuántos milares. Y el mío proverbio más importante siempre es uno. Dice que think fish, piensa pez. Porque si usted piensa prácticamente como un pez, usted sabe lo que el pez quiere.
Dentro de las variedades que hay en las diferentes zonas del río Amazonas, como Perú, Colombia, el mismo Brasil, tenemos diferentes tipos de peces disco. Estos peces disco, aunque sean de diferentes regiones, ¿pueden estar juntos para crear un biotopo amazónico?
Sí, bueno, primero de todo, yo siempre no me gusta escuchar Amazonas, porque en el propio río Amazonas, el más grande del mundo, no hay discos, ¿no?
Ok.
Existe solo en los afluentes, en las lagunas, y el disco de naturaleza no es un pez de río. No le gusta que se mueva la agua mucho. El pez de cría ya es diferente porque muchas veces lo crían a donde la agua se mueve mucho, pero en naturaleza la agua no se mueve a donde vive el disco. Está prácticamente parado. Y esos peces de diferentes lagunas, de diferentes lugares, tienen que distinguir de las tres especies. El Heckel, Discus Heckel, nombre latino Symphysodon Discus, el primero de todo, viene solo de agua negra con mucha baja pH. Yo lo pesqué en 3.7, en 4, 4.2, 4.5, prácticamente nunca en pH acima de 5.
Wow.
El disco verde que se llama, que se infizieron a equifasciatus, viene también de agua negra, pero no es extremo como esa, como el ecodiscus. Incluso los discos. Viene de una agua que está siempre acima de 5, pH 5, hasta 5.5, 5.8, muy, muy raramente hasta seis. En cuanto al tercero disco, el Haraldi, que ustedes pueden llamar de azul, de royal blue, de gypsy, de marrón, de rojo, todo eso es la misma especie, es solo una. Es la especie que tiene más grande distribución en Sudamérica. Eso se puede encontrar muy cerca de la embocadura del Amazonas hasta la frontera con Brasil y Colombia y Perú.
Wow.
Y ese pez es lo que prácticamente el 99% de todos los discos que ustedes tienen en acuario hoy día viene de esa especie. Porque esa especie está muy bien en agua pH 6, 6.5 hasta 7.5. Y naturaleza, ninguna de las otras dos especies está en esa agua extrema. Ese es un pez fácil de criar, por eso fue siempre eso el número uno de cría, porque la gente en Europa, en Asia, nadie tiene una agua con pH 4, 3, 7, 4, 4 y medio, 5. Pero como el Haraldi viene de esa agua más alta pH y más alta conductividad, es importantísimo, la conductividad de microsiemens. Eso puede ver exactamente en mi libro, ¿no? Hay 250 modelos diferentes de aguas que yo testé en la región a donde viven los discos. Y por eso yo siempre digo, el mejor sería tener esas tres especies separado, porque todas las tres vienen de cada una una agua diferente. Es prácticamente lo mismo, pero la población, yo verifiqué eso muy bien, y puede ver mi libro, las poblaciones diferentes que hay, como yo descubrí esas 380, todas esas poblaciones de una especie vienen todas de una agua casi igual. Si es de un lugar cerca de la frontera de Colombia-Brasil, si es muy cerca de la embocadura a 4.000 kilómetros abajo del Amazonas, en el lugar del río Tocantins o en la región de la isla de Marajó, es casi igual, en todo lugar igual. Por eso ese pez puede mezclar. Si hay diferentes poblaciones, eso sí puede mezclar. ¿Me entienden?
Definitivamente, la verdad es que esta plática nos está dejando mucho, porque son datos que a todos nos encantan los salvajes, pero finalmente a veces hacemos malas combinaciones o combinamos como dices, ¿no? Diferentes tipos de peces, y creo que eso no es lo correcto, ¿no? Bien, hay muchos hobistas que mezclan, bueno, que en sus biotopos tratan de asemejarlo a sus condiciones naturales. Colocan diferentes especies como los Altum, a lo mejor Plecus enanus. ¿Esto es correcto, mezclar estos peces, o recomienda solamente peces disco?
No, el disco en naturaleza vive, hay también en mi libro todas las comparaciones con Altum, verdadero Altum, no hay discos. No los conocen. En la región a donde viven los Altum no hay discos. Pero Scalares sí, Leopoldi también, Aimequi también, las otras especies del peje ángelo, como se llama posiblemente Scalares, eso sí, normalmente hay un video en mi página internet, puede ver que yo pesqué en una red de 500 discos, y con 500 discos tenía 250 escalares. Entonces, donde hay un grupo grande de discos, hay también un grupo grande de escalares. No igual, la mitad o un tercio, no la misma número, por eso nunca debe tener más escalares que discos, pero puede ser hasta un 50%. Mejor yo aconsejo como 30%. ¿Entiendes?
Es que hay un tema aquí en México que, por ejemplo, dice no metas escalares con los peces disco porque el escalar es muy rápido para comer. Es la competencia del alimento le gana al disco.
No, es un error. Es un error. La gente no tiene experiencia y no sabe. Naturalmente, si yo pongo mucho escalar dentro de un acuario y pocos discos, hay claro que los escalar van a comer mucho más rápido. Pero si yo hago esa comparación, como yo dije, cada 10 discos, unos 3 escalares, eso no va a pasar nunca. Es que no hace la mezcla bien hecho, ¿entiendes?
Sí.
Okay. Pero no es verdad, no. Realmente las personas que dicen eso es porque no saben y no se informan.
Ok, bien, Gabo, ¿alguna pregunta?
No, Omar, por el momento es interesante lo que está comentando Keiko, perdón, con el tema de las compatibilidades, ¿no? Con los peces disco. A mí solamente me gustaría saber también si hay posibilidad de mezclar en los cardúmenes de los peces disco cardúmenes de tetras, peces tetras.
Bueno, yo he hecho muchas veces, ustedes conocen, emigramos Bleary, ¿no? El se llama el punto rojo, nariz rojo.
No sé cómo. Borrachito, ¿no? Nariz de borrachito aquí.
Borrachito se llaman, sí. Es mi descubierta en 65. Pero si ponga ese, lo puede hacer sin problema. Pero yo aconsejo de hacer en grupos, porque es un pez de grupo. No poner menos de 25, 30. El mínimo debe ser 15, porque es un pez de grupo. Si ponga solo 2, 3 o 4, eso no sirve a nada.
Okay.
Por última pregunta, Jacob, ya para que dejarte descansar y agradecer, darte los agradecimientos. Dos preguntas más. ¿Qué alimento aconsejarías darle a los discos si tú tuvieras en tu acuario discos? ¿Y cuál de tus discos, si tienes algún disco favorito salvaje en especial para tu gusto?
Bueno, usted sabe que a mí siempre una de las descubiertas, tiene hasta mi camisa, ¿no? Con eso, era un disco que se llama Disco Verde, que yo descubrí en la región de Coari, tiene puntos rojos, ¿no? Con puntos rojos. Y eso es también en Yutaí. Eso tiene solo en la parte oeste de la Amazonia, ¿no? Y solo en afluentes de agua negra. Y es hermoso. Ahora hay uno aquí en Austria que está comprando de un exportador. Y Manaus, él le fue a Manaus año pasado. Está comprando todos los discos verdes de esa región de él. Ahora, hace 2-3 días, recibió de nuevo 230. Está pagando una fortuna para esas peces. Porque son muy lejos para buscarlos, muy, muy lejos. Eso naturalmente es fabuloso, pero después también el disco es rojo, que yo fui a descubrir el primero en 1975, pero casi nadie lo va a esa localidad. Pero ahora se descubrió también discos verdes con color rojo, pero son muy pocos, muy, muy pocos.
Wow.
Es fabuloso, pero de cualquier forma, a mí gusta también un muy bien lindo marrón. Me gustan todos. Y al fin del día, yo toda mi vida trabajo con todos los peces de agua dulce. Y te puedo decir una infinidad de especies que son fabulosas. Ahora están describiendo el pez más pequeño del mundo que yo descubrí hace 2 años en Bután. Él tiene máximo 6.9 milímetros.
Está muy pequeño.
Milímetros. Ni 7 milímetros.
Wow.
Y no encontré un más grande. Y creen que ese es el más pequeño vertebrado animal del planeta. Encontré la frontera Bután con Assam, India. Yo quería volver ese mes porque sabe que yo escribí un libro gigante sobre la India, ¿no?
Sí.
Había, ¿no? La cubierta. Y la cubierta está Shana Priyari. Pero me falta el volumen 2. Yo no terminé. El volumen 1 tiene 900 y pocas páginas. Y tiene 500 de las más lindas especies de India. Y el segundo volumen, tengo que volver a India para terminarlo. Pero no hay vuelos, no le dan visa. Es un desastre.
Bueno, Jacob, pues a nombre de Grupo Discus México, te damos las gracias. De verdad es un honor que nos hayas brindado esta entrevista. Te mandamos un fuerte abrazo. La verdad es que tu trabajo que has hecho no es poca cosa, es de elogiarse, ¿no? Conoces prácticamente todos los ríos, ¿no? O muchos ríos, para ver los biotopos, todo lo que se concentra en tus libros. Y pues agradecerte, Gabo, no sé si podemos comentar algo ahí.
Pues solamente igual agradecerte, Heiko, por haber tomado esta entrevista. Es loable tu trabajo, es impresionante, pues todos los lugares que has conocido a través del mundo para lograr todo lo que es este trabajo y pues mostrarlo a todo este mundo del hobby, ¿no?
Muchas gracias a ustedes. Y me da un gran abrazo a todos del grupo. Y yo espero de volver a México, no puedo decir cuándo, con esa pandemia.
Veniste en el 2014, ¿no? A un evento aquí a México y creo que desde ahí ya no has vuelto, bueno, a venir, ¿no? ¿O sí?
Pero yo vení después también. Yo vení 2017, creo, era. Necesito mirar mi computer. Me invitaron de la compañía Brodak.
Brodak. Ah, okay.
Me invitó, yo he hecho conferencia a México 2 días, a la ciudad. Yo creo que esa fue la última vez en el fin de 2017, hace 2 años y medio.
Bueno, muchas gracias, Keiko. Un abrazo igual por parte de todos nosotros y gracias por todo.
Cuando necesite cualquier cosa, la posta electrónica lo conoce, escriba a mi secretaria. Aquapress44.
Vamos a agregar todos tus datos al final del video para que veamos lo de tus libros también.
Muchas